la carta de Santiago. Hoy yo voy a estar hablando desde el capítulo 2, desde el verso 1 al 13. Antes de leer y de orar, quisiera decirle que el libro de Santiago, la carta de Santiago, es un libro fascinante. Si usted ya lo ha leído, el libro de Santiago habla de una vida práctica, de una vida de fe. Este libro fue escrito aproximadamente entre el año 45 o 50 después de Cristo. Y lo sorprendente de este libro es que de los 108 versículos que tiene, 50 de ellos son imperativos, o sea que son mandatos, por lo que ya se puede dar cuenta de lo confrontativo que es este libro, que creo yo que nos va a ayudar a desenvolvernos como cristianos de verdad. Es muy sencillo escuchar el mensaje, estudiar la palabra, pero creo que en lo que nos quedamos cortos muchas veces es en ponerlo en práctica. Y ahí está el meollo del asunto. No se trata solamente de escuchar la palabra, no se trata solamente de estudiar la palabra, se trata de vivir, de poner en práctica lo que estamos viendo. Y eso es lo que Santiago nos trata de enseñar en esta carta. De que no solamente podamos leer la escritura, sino que esto que Él nos está diciendo lo llevemos en la práctica, lo llevemos en obra. Así que es importante también mencionarles que Santiago era el hermano carnal de Jesús. Así que imagínense la autoridad que tenía Santiago al escribir esta carta, ¿verdad? Vamos a leer entonces, por favor, capítulo 2 de Santiago, los primeros 13 versos. Dice así: Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Oremos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de vivir, de estar reunidos en este lugar, con el único propósito de ser instruidos en tu palabra, de poder conocerte más a través de la escritura, y que tú seas glorificado, Señor. Que por medio de este tiempo, Señor, seamos edificados y que podamos no solamente escuchar este mensaje, no solamente estudiar esta palabra, este tiempo, Señor, sino que podamos llevarlo en práctica, que pongamos por obra, Señor, tu palabra, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos, Señor, pedimos de tu favor y que podamos, Señor, ser hombres y mujeres, Señor, que obedezcan tu palabra, Señor, que vivan tu palabra en todo momento y en todo lugar, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El título del sermón o de la predicación es El pecado del favoritismo. Vamos a ver dos divisiones en estos versos que acabemos de ver. Veremos, número uno, la importancia de no tener una actitud de favoritismo, y estaremos viendo esto de los versículos del 1 al 7. Y luego veremos las consecuencias de tener una actitud de favoritismo. Santiago quería que los hermanos entendieran en estos versos que la falta de misericordia al hacer favoritismo era pecado, es pecado. Así que vamos de lleno a este primer punto y veamos la importancia, hermanos, de no tener una actitud de favoritismo, que es el punto central de lo que Santiago está diciendo en estos versos que ya leímos. No tener una actitud de favoritismo. Leamos nuevamente el verso 1 de este capítulo 2. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. La frase que aparece ahí, hermanos míos, con la que Santiago empieza a hablar, denota y la relación de familia que existía y existe entre los cristianos. Por eso usted y yo nos llamamos hermanos. Santiago la menciona varias veces para referirse a los creyentes. Luego debemos notar cómo Santiago habla del Señor de una manera peculiar y lo llama aquí nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y lo que Santiago está mencionando es que el Señor Jesús, el Señor de gloria, es un Señor glorioso. Y está afirmando la deidad de Cristo. Jesucristo como el Dios glorioso, que merece la gloria, que merece la honra, que merece el honor, la majestad, el poder. Y luego dice que nuestra fe en Cristo debe de ser sin una actitud de favoritismo, que es igual al hacer acepción de personas. Es un sinónimo. Hacer favoritismo es hacer acepción de personas. Y esta palabra proviene del griego prosopolepsia, que denota el ser parcial con las personas, mostrar favoritismo, juzgar a los demás, a las demás personas, de acuerdo a sus circunstancias externas. Y Santiago, hermanos, presenta una ilustración muy clara para probar su punto de favoritismo. Y la ilustración que ya leímos es la de un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y un hombre pobre con ropa sucia. Y si releemos los versos del 2 al 4, dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís: tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís: tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. Luego hace una pregunta: ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Santiago está dramatizando este pecado del favoritismo con un ejemplo muy concreto, muy preciso. Y era una acción que se llevaba a cabo en la misma congregación, en la iglesia. O sea, las personas que entraban y vestían ropa lujosa y anillos de oro, las trataban de una forma. Les daban atención especial. Y a los pobres con ropas sucias, los trataban de otra forma, de una forma distinta, despreciable. Estos cristianos estaban juzgando de acuerdo a las apariencias. Y tenemos que tener cuidado con esto, el juzgar de acuerdo a las apariencias y no de acuerdo al carácter moral de estas, en este caso, de estas dos clases de personas que Santiago menciona. Hoy en día, aunque usted no lo crea, hay muchos cristianos que están practicando favoritismo, juzgando de acuerdo a las apariencias. Esto no debe de ser así, hermanos. Mira lo que dice el verso 4. A mí me llamó mucho la atención el verso 4. Dice, no, hace una pregunta a Santiago y dice, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces, dice, con malos pensamientos? El hacer distinciones, hermanos, es hacer favoritismo. Y hacer favoritismo trae serias consecuencias. Dice el texto, el verso 4, que venimos a ser jueces con malos pensamientos. Y los malos pensamientos, obvio, van en contra de la voluntad de Dios. Juzgar de acuerdo a las apariencias es pecado, como dice el verso 4, porque venimos a ser jueces con malos pensamientos. Santiago, hermanos, va más allá de la acción que describe de cómo hacían distinciones en la congregación donde se sentaban los pobres y ricos, y menciona que no solamente accionaban, sino que también estas personas pensaban y se convertían en jueces con sus pensamientos. Puede ser que en lo exterior no hagamos favoritismo, pero preste atención, si en nuestra mente ya lo dividimos por lo bien que se ve contra lo mal que se ve otra persona, dice Santiago que es pecado. Estamos siendo jueces con nuestros pensamientos. Esta actitud, hermanos, de hacer favoritismo es inconsistente con la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo nunca mostró favoritismo para con los demás. Contrario, la escritura condena el maltrato a los pobres. Vamos a ver algunas citas que creo que tienen ahí en sus hojas. Levítico 19:15 del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 15, dice: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con la justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia, las órdenes que Dios estaba dando al pueblo de Israel, con justicia juzgarás a tu prójimo. En Proverbios 14:21, Dice, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. En otras versiones dice, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Mire lo que dice el verso 5. Continuemos en Santiago, verso 5. Dice, hermanos míos, amados, luego les dice Santiago, escuchad. Y vuelve a hacer una pregunta, Santiago. Dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? La frase que aparece ahí en el verso 5, hermanos míos, amados, que vuelve a mencionar Santiago, denota ese amor fraternal que existía entre Santiago y los hermanos. Era así como una especie de exhortación con amor que Santiago les estaba dando. Les estaba regañando, pero en amor. ¿Y sabe? La exhortación en amor es buena. Y Dios nos ha llamado entre hermanos a exhortarnos, a animarnos, en amor. Y es lo que estaba Santiago haciendo en este momento, los hermanos. Y por medio de una pregunta, Santiago les hace saber del por qué no debían hacer favoritismo en contra de los pobres. Y observemos la pregunta que hace aquí. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? La palabra pobres me hace recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6, 20. Lucas 6, 20. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Me gustaría que viéramos otras escrituras en el Antiguo Testamento referente a los pobres, y vamos a ver lo que dice en el libro de Job. Job capítulo 5, versículos 15 al 16. Todas estas citas están en sus hojas. Job capítulo 5, versículos del 15 al 16. Dice, pero Él salva al pobre de la espada de sus bocas y de la mano del poderoso. El desamparado pues tiene esperanza y la injusticia tiene que cerrar su boca. El Salmo capítulo 9, versículo 18, Salmo 9, 18, dice, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. El Salmo 68, 10, dice, los de tu pueblo se establecieron en ella, en tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre. Y Salmo 69, 33, Salmo 69, 33, porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. Otra cita en, ahí mismo en Salmo, en el capítulo 72, Salmo 72, versículos 12 y 13. Porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido, y al que no tiene quien le auxilie, tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Si somos objetivos, iglesia, hermanos, los pobres son menos tentados a enorgullecerse por las riquezas materiales de este mundo. Ahora, con esto Santiago no está diciendo que todos los ricos son orgullosos. Puede haber hermanos con muchas riquezas materiales y ser personas humildes, sencillas, piadosas. Y por el contraste, puede haber personas pobres, llenas de orgullo, de ego, de vanagloria. Ahora, el simple hecho de que este verso diga de que Dios ha elegido a los pobres de este siglo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, no quiere decir que los ricos quedan excluidos. No, sino que los pobres, hermanos, son aquellos que dependen de Dios y se acercan a Dios. No les queda nada más que ir a Dios. Su dependencia está en Él, totalmente. Desde mi opinión, es muy difícil de que un rico que no tiene necesidad de nada se acerque a Dios. Y me gustaría que leyéramos un pasaje que yo creo que la mayoría hemos estudiado, visto, leído en algún momento de nuestras vidas. Mateo 19. Mateo 19. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 30. Repito, Mateo 19, versos del 16 hasta el 30. Dice: y aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolo, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Jesús, en el caso del joven rico que acabamos de leer, no estaba fijando los términos de la salvación, sino que estaba exponiendo el verdadero corazón del joven. Su rechazo a obedecer revela que él no era inocente en lo que se refería a la ley, porque era culpable de amarse a sí mismo. Amaba sus posesiones, dice el texto, más que a su prójimo, y carecía de la fe verdadera, la cual envuelve un deseo sincero de obedecer la voluntad de Dios. Y por otra parte, la expresión del versículo 24, que puede ser un poco controversial, que dice que así como es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, al igual que un rico entre en el cielo, el pastor MacArthur lo explica de la siguiente manera. Esta expresión quiere decir imposible. Dice el pastor MacArthur, Jesús estaba subrayando la imposibilidad de que cualquier persona pueda salvarse por méritos propios, puesto que la riqueza era tenida como una demostración clara de la aprobación divina. Quienes la poseían podían dar más limosnas, por lo que era comúnmente aceptado que los ricos eran los seguros candidatos al cielo. Jesús destruyó no solo esta noción, sino también la idea de que era posible ganar suficientes méritos para asegurar la entrada al cielo. Hasta aquí el comentario de Marcato. Así que regresando al verso 5, lo que Santiago está diciendo, hermanos, es que Dios ha elegido a los pobres, que son aquellos que dependen de Dios para todo. Repito, Dios ha elegido a los pobres, que son aquellos que dependen de Dios para todo. Amén. Regresemos al capítulo 2 de Santiago y vamos a ver lo que dice el verso 6 y 7. Dice, pero vosotros habéis menospreciado al pobre. Vuelve a hacer otra pregunta, Santiago. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? Dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Santiago, hermano, les recuerda a estos cristianos que son los ricos los que los oprimen y aún así los honran y menosprecian a los pobres. ¡Wow! No es justo de que la iglesia deshonre a los pobres y exalte a los ricos solo porque los pobres carecen de posesiones materiales. Es lo que está diciendo Santiago. Dice el versículo 6, ¿no os oprimen los ricos? Fíjese. Ha existido varias ocasiones en las cuales, de acuerdo a lo que dice la Escritura, esto sucedía en Jerusalén, donde los saduceos, los cuales eran un grupo de ricos, personas ricas de esos días, eran opresores contra los pobres. Aún en nuestros días, hermanos, sucede esto. Es la verdad. Dar un maltrato a los pobres. Y una de las maneras de cómo los ricos oprimen a los pobres, la podemos ver más adelante. Si vamos a Santiago capítulo 5, ahí de su Biblia, dele vuelta ahí al capítulo 5. En el versículo 4, Santiago 5:4 dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En otras palabras, no les pagaban a los pobres. La pregunta sería, ¿cómo pueden los ricos oprimir a los pobres? No pagándoles lo que es justo. Santiago menciona una palabra que llama la atención. Dice que los arrastran en el verso 6. Arrastran a los tribunales. Esta frase implica fuerza. Y se menciona ocasionalmente en casos de arresto. Eran arrastrados, llevados ante los tribunales. Los cristianos, hermanos, eran muy odiados en aquellos tiempos, y por esto los buscaban y los maltrataban y los arrastraban a los tribunales, dice el verso 6. Y estos tribunales eran tanto tribunales judíos como tribunales romanos. Y luego hace la pregunta Santiago en el verso 7: ¿no blasfeman ellos, dice, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? No solamente, hermano, estaban llevando esa opresión sobre los pobres, los arrastraban ante los tribunales, sino menciona aquí Santiago algo muy interesante. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros. Tres cargos específicos se presentan contra los ricos en este texto. Número uno, ya lo mencioné, opresión, que es lo mismo a agobio o atosigamiento. Número dos, comparecer ante los tribunales arrastrándolos con fuerza. Y número tres, la blasfemia. ¿Qué blasfemaban? De acuerdo a la escritura que leímos. ¿Qué blasfemaban? El buen nombre por el cual fuiste llamado, dice Santiago. ¡Wow! El nombre de Jesús es lo que ellos estaban blasfemando, hermanos. Ahora, si prestamos atención, lo que Santiago estaba diciendo aquí es que los ricos, al tratar mal a los cristianos, arrastrándolos, oprimiéndolos, arrastrándolos hasta los tribunales, estaban blasfemando con sus acciones a Cristo mismo. Tal vez no lo decían con palabras, pero sus acciones denotaban que ellos estaban blasfemando el nombre de Jesucristo. Ahora, pasemos al segundo aspecto, segundo punto, que es la consecuencia de tener una actitud de favoritismo. ¿Hay consecuencia? Sí. Todo pecado, toda acción de pecado trae una consecuencia, hermanos. Y lo tenemos que saber, lo tenemos que entender, tenemos que ser conscientes de esto. Todo pecado trae una consecuencia. Vamos a leer los versos del 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, ¿qué dice Santiago? Cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Releamos los versos 8 y 9. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, lo vuelve a mencionar, a recalcar Santiago, si mostráis favoritismo, si hacen acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado. Y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Hermanos, muchas veces pecamos, tal vez no con nuestras acciones, pero con nuestros pensamientos. Si dividimos a una persona por cómo se ve, estamos pecando. Si estamos pensando como jueces, estamos pecando. La ley real que menciona aquí estos versos, esto es una referencia a la traducción, la ley soberana. Y la idea es que esta ley es una ley suprema o de cumplimiento obligatorio para todos. O sea que no es opcional. Parece ser que estos lectores pensaban que estaban obedeciendo la ley real al amar a su prójimo cuando mostraban favoritismo hacia los ricos. Pero evidentemente fallaron en entender que la ley real de amar al prójimo como a ti mismo se aplica a ambos, tanto a los ricos y a los pobres, porque tanto los ricos como los pobres son nuestros prójimos. Moisés enseñó que se ame al prójimo como a nosotros mismos. Vamos nuevamente a Levítico 19. Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Este era un asunto, hermanos, de no debatible, no era opcional, no era, si quieres, el Señor está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo lo estoy diciendo, yo, el Señor, el Dios Todopoderoso, te digo esto. Esto es tremendo cuando lo entendemos. Y por eso crea esa magnitud de esa ley real. Jesucristo lo volvió a enseñar en Marcos capítulo 12, vamos al Nuevo Testamento. Versículos 28 al 31. Marcos, Evangelio de San Marcos capítulo 2, versos del 28 al 31. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice el Señor Jesús. Ahora, si vamos a Mateo 22, Jesús reconoce este mandamiento como el segundo más grande de la ley mosaica. Mateo 22, versículos del 34 al 40. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo, dice el Señor Jesús, es semejante a este. Es igual de importante a este. Lo pone en una perspectiva así. ¿Cuál era? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Por lo tanto, esta ley, hermano, esta ley viene a ser una ley de Cristo, tanto como una ley que existió en la ley en los tiempos de Moisés establecida. Así que, resumiendo este aspecto, esta ley, si esta ley real se cumple como Dios manda, hacemos bien. Pero si hacemos favoritismo, hacemos dos cosas. Punto número uno, ya lo he mencionado un par de veces, cometemos pecado. Y Romanos 3:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y número dos, si hacemos favoritismo, dice el texto que somos culpables por la ley como transgresores. Por lo tanto, para no ser culpables de estos dos delitos, debemos mantenernos alejados, hermanos, de cualquier favoritismo que podamos mostrar hacia los demás, ya sea en acción o en pensamiento. Regresemos a Santiago y leamos los versos del 10 al 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo: No cometas adulterio, también dijo: No mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido, dice Santiago, en transgresor de la ley. Ahora, de acuerdo a este verso, uno no tiene que violar toda la ley para llegar a ser un transgresor. Dice que si tropiezas en un punto, ya eres culpable. La ley se viola cuando se viola, aunque sea un mandamiento, aunque sea solo un mandamiento, de acuerdo a lo que está diciendo Santiago aquí. Y el ejemplo que usa es muy interesante. Él dice que un asesino no puede decir que no es tan asesino solo porque no ha cometido adulterio, o viceversa. Esto de hacerse culpable de todos al violar la ley, hermano, se aplicaba en referencia a la ley de Moisés, a la ley mosaica. Y en el Antiguo Testamento, la persona, hermanos, era culpable de toda la ley si no la guardaba. Por eso es que Jesucristo vino a completar, a cumplir toda la ley. Pero vayamos al Antiguo Testamento para ver la magnitud que representaba la ley para el pueblo de Israel. En Deuteronomio 27, 26, Deuteronomio 27, 26. Dice: maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Fíjese lo que está diciendo Dios. No solamente que las confirmes escuchándolas, sino poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá: amén. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, en la carta de Gálatas, capítulo 3, capítulo 3 de Gálatas, verso 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y fíjese lo que dice aquí: para hacerlas. En Cristo, hermanos, también si desobedecemos un mandamiento, nos hacemos culpables de toda la ley de Cristo. Este pasaje refuta la idea de que podemos guardar la ley de Cristo y a la misma vez ofender otros mandamientos. No, no se puede. No puedo decir, no soy tan mentiroso. No. Este pasaje trasciende más allá. Hay veces cuando el cristiano piensa que puede pecar un poco y luego así guardar otros mandamientos. Y a veces se piensa que Dios no le tomará en cuenta estos pequeños pecados. Esto es un pensamiento erróneo. Mire, si la persona no asiste a la congregación un domingo por quedarse viendo el partido de fútbol, y piensa que después del partido puede leer la Biblia y de esta manera estar bien con Dios, correcto, está equivocado, hermano, porque ha violado un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No podemos minimizar eso, de no dejar de congregarnos, hermano, por pequeño que a lo mejor en nuestra mente parezca este asunto. Ánimo, iglesia, examinemos nuestro corazón, que la palabra de Dios confronte nuestro corazón y corrijamos lo que tenemos que hacer. Entonces, regresando a estos cristianos que Santiago escribe, ellos pensaban que estaban guardando la ley, pero cuando hacían acepción de personas no lo estaban haciendo. Cuando hacían favoritismo, estaban equivocados. La palabra tropieza que aparece en el verso 10 viene del griego patío, lo cual denota pecar, errar, fallar. Por lo tanto, cuando ofendemos la ley de Cristo, estamos pecando, hermanos. Y el verso 11 básicamente se usa como ilustración del verso 10. Por lo tanto, estos cristianos apelaban a la ley para justificar sus favoritismos por esa misma ley que los condenaba. Y luego dice el verso 12, Regresemos a Santiago 2:12. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago amonesta a sus lectores a que guarden sus palabras y acciones en vista de que serán juzgados algún día por la ley de la libertad. Cuando vemos ahora que Santiago menciona la ley de la libertad, prácticamente les está recordando a los hermanos lo que ya les había mencionado en el capítulo 1, versículo 25, lo vimos con el hermano Mario. Dice así: mas el que mira atentamente, con el hermano Manuel, perdón, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, dice el texto, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley, hermano, hace referencia a la palabra de Dios. Y la palabra libertad nos hace entender la libertad genuina del pecado. Entonces, ¿qué es esto de la ley de la libertad? Quiere decir que a medida que el Espíritu Santo aplica los principios de las Escrituras en el corazón de cada uno de los creyentes, ellos son liberados de la servidumbre del pecado y son capacitados para obedecer a Dios. Todos seremos juzgados por esta ley algún día. Y en vista de este juicio debemos de obedecer todos los mandamientos de Dios y tratar de no ofenderlos, hermanos. Porque en Cristo, escuche, tenemos la capacidad para obedecer todos los mandamientos que aparecen en las Escrituras. El domingo pasado nos hablaban de las tentaciones, de las pruebas. Todos somos tentados y todos tenemos las mismas pruebas que los del mundo. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que nosotros tenemos a Cristo para vencerlas. En Cristo podemos vencerlas. Sí podemos. Fue un mensaje muy contundente el que predicó el pastor Cornos el domingo pasado. Por lo menos para mí. El cristiano no está bajo la ley de Moisés. Desde que vino Cristo, estamos bajo la ley de la libertad. La palabra que nos confronta, que nos da luz, que nos da el entendimiento para saber que estamos pecando, que necesitamos el arrepentimiento, que necesitamos a Jesucristo. Por lo tanto, hermano, debemos de tener en cuenta de que todo lo que sabemos y conocemos de la Escritura para obedecer y hacer como un mandato de Dios, Él nos pedirá cuentas de todo esto algún día. Todo lo que usted sabe, conoce, esa luz que ha venido a su vida, si ya lo conoce, ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe lo que no tiene que hacer. Porque ha venido a ser revelado por la palabra de Dios. Dios nos pedirá cuentas de todo. No tendremos excusa. Acordémonos también de que con la misma medida con que medimos, seremos medidos. Leamos un par de citas más, ya estoy terminando. Mateo 7, versículos del 1 y 2. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Leamos el último verso de este tema que estamos estudiando, el versículo 13 del capítulo 2 de Santiago. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y luego cierra este tema Santiago diciendo: la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. En las bienaventuranzas, cuando Cristo dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Les pregunto, ¿qué pasa con los que no tienen misericordia? ¿Alcanzarán ellos misericordia? La respuesta es un no. Y Mateo 7, versículo 12, sirve como un buen comentario de esto. Por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Por lo tanto, hermanos, si no mostramos misericordia hacia los demás, a nosotros tampoco se nos mostrará misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Todo aquel que muestre misericordia saldrá victorioso en el juicio, ya que él ha mostrado misericordia. ¿Y sabe algo que nos debe de instar la misericordia? Es a predicar el evangelio. El no predicar el evangelio es falta de misericordia, hermanos. La gente debe de conocer la buena noticia. Es un punto muy importante de lo que estamos estudiando en la escuela dominical. Le animo a que venga a la escuela dominical. Bueno, predicar un evangelio completo. ¿Por qué digo que es falta de misericordia? Porque la gente necesita escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus familiares necesitan escuchar el evangelio de Jesucristo. Termino con eso, con esto. Hermanos, la misericordia triunfa sobre el juicio, porque deja el juicio sin nada que pueda condenar, ya que la persona ha mostrado misericordia. Pero si la persona no muestra misericordia, la misericordia no podrá triunfar sobre el juicio. Mateo 6:15 establece que si no perdonamos a los demás, Dios tampoco no nos perdonará. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por lo tanto, si mostramos favoritismo hacia los demás, y repito, ya sea en acción o en nuestros pensamientos, no estamos mostrando misericordia, y esto traerá serias consecuencias. Santiago ha establecido que el pecado del favoritismo está en conflicto con la fe que profesamos en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos escuchado lo importante de no hacer favoritismo. Perdónanos, Padre, si lo hemos hecho con nuestros pensamientos o con nuestras acciones. Ahora que ya entendemos esta gran verdad, Padre, con tu ayuda, con tu favor, prestaremos atención y viviremos una vida de fe práctica, una vida, Señor, agradable a ti, Señor, no solamente en el conocimiento, sino en la práctica, en la acción. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres que accionan, que viven tu palabra cada día, Señor. Que no nada más vengamos cada domingo a sentarnos, a escuchar tu palabra y salir, Señor, y no poner en práctica lo que hemos escuchado. Que podamos, Señor, accionar. Eso es lo que Santiago nos dice, lo que habla en toda la carta. Que seamos hombres y mujeres de fe, que accionemos, que vivamos tu palabra, Señor. Y esa es mi oración en esta tarde. Que tú seas glorificado, Señor, por medio de nuestras acciones, que tú seas honrado por medio de nuestro testimonio, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras, que nuestra vida misma te honren a ti, Padre, en donde quiera que estemos, Dios. Ayúdanos, Señor. Pedimos de tu dirección y que en tu palabra, Señor, que en tu palabra encontremos esa luz, encontramos esa luz a nuestro camino. Ayúdanos a limpiarnos con tu palabra, a no ser olvidadizos, Señor, de tu palabra. Padre, ejercitar nuestra memoria con ella, Padre, para poder presentar defensa, para poder hablarle a la gente de ti, Señor. Ayúdanos. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque tus misericordias son para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.